Que cheque con el que pagaron el terreno, al parecer no tenía fondos y que se armó un lío ahí.
Sí, en ese tiempo, pues como estaba esto calmado otra vez, ya estaba muy calmado, estábamos trabajando, y de repente que se sabe esa noticia, empieza otra vez a alborotar. Pero ¿quiénes se alborotaron más? El expresidente González López, porque él se lo había entregado, ¿no? Pero yo ya estaba en función, entonces de una manera de presionar al que estaba a mí, ¿verdad? Entonces empezó, logramos controlarla. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a... Ya tenemos terrenos, vamos a empezar a usarlos, porque si no... ¿Qué se hizo? Nos fuimos por ahí con un ingeniero de caminos de la... Me parece que era Guerra o... Bueno, Guevara, no lo sé. Entonces nos prestaron una motoconformadora, emparejamos aquí donde está el esperón, ahí enfrente donde está Biologías, ahí emparejamos y se hizo el primer campo de fútbol para inaugurar, para cambiarnos de la escuela aquella acá. No, hombre, qué barro, resulta, para ocuparlos nomás, ¿verdad? Pues resulta que nos metimos y al pobre de la motoconformadora lo andaban metiendo a la cárcel porque se había metido en un terreno que todavía no se pagaba, man. Y era un susto que traía el pobre ingeniero. Bueno, total que logramos hacerla. De ahí nos vinimos, ya que se empezó, se hizo el trato con el gobierno del estado, ya apretamos las cuerdas. Afortunadamente pues recibió un poco de ayuda ahí el gobierno del estado, el departamento de obras, que en ese tiempo era el ingeniero de Basabe, era el jefe de obras públicas del estado. Entonces, a través del gobierno del estado, me dijeron a mí como presidente de la sociedad de alumnos, oiga, fíjense que tenemos que construir esto, pero no tenemos dinero para dárselo a una constructora. Tenemos el de las obras públicas del estado, lo hacemos por ahí. Pues si ellos iban a aportar el dinero, nosotros nada, aporte y luego. Pues empezó a ver, no, que el gobierno del estado, y que no saben, pues empiezan las inconformidades. Yo dije, decidí por ellos y nos vamos por aquí.
¿Se dudaba de la capacidad que tenían para construir?
Sí, porque
¿el
no.
¿El departamento de obras?
No, económica.
No tenía, porque no tenía dinero.
No había dinero. Ese era el problema. Pero ante el hecho de la decisión que había un compromiso, aunque no hubiera dinero, pero ya había un compromiso, nosotros descargamos ya un peso que traíamos encima, porque es mucha responsabilidad tener eso de los alumnos atrás. Y no, pásale. Sí, cómo no. Logramos el acuerdo. Sí, cómo no. Empezamos. Y empezaron a traer materiales, a echar medidas, y eso es lo más tardado que planean, que hacen, y que no se empieza la obra. Y empezamos a apretar, empezamos. Pero cuando yo tomé posesión como presidente de la sociedad de alumnos, tomé unos puntos. El primer punto, el primer compromiso fue la construcción de los edificios de Ciencias de Alumnos. El segundo fue el dar a conocer que toda la obra de la escuela a toda la universidad y a la población, ¿verdad? Pues logramos. Nos abocamos a eso y empezamos. Como al mes.
Es como para amarrar el compromiso.
Exacto, sí. Entonces empecé a duro con eso y tenía muchos problemas porque no se avanzaba. Pero logramos que se hiciera, pues cuando menos se construyó una casita ahí para empezar para meter los materiales. Llevaron 2 toneladas de cemento, que no era para nada, o 3 o algo. Unas poquitas, ¿verdad? A mí se me hacía, y con ese material, quería ver bastante, ¿verdad? No, al rato llegó bloques, llevaron empezaron a cargar material y empezó, unas cuantas gentes empezaron a trabajar, empezó a llegar varilla, empezó ya. Pues ya cuando empecé a ver eso, pues había que vigilar que estaba perdiendo, que no estaba solo abierto ahí. Entonces le dije al ingeniero de Basado, pues aquí tenemos alumnos que necesitan de tener un ingreso, y pues necesitamos que, si se consiguió la obra por nosotros, pues que nos den la oportunidad de que algún alumno se ayude y que pues, metan a trabajar ahí. Pues ya entró Manuel Acosta, un compañero mío, como a la casita esa famosa, a contar o a ver los sacos de ahí de la construcción, a vigilar si están construyendo bien y, pues, a tener un ingreso. Al rato metí a Jorge Rivera y también, pues ya los puse a trabajar los dos y a todos. Pues un día uno de los chascos que se llevaron es que estaban construyendo y yo venía y revisaba los planos. Pues no sé cómo, cuando acordé, estaban construyendo al revés los planos. Una escalera que lleva para allá a la bajada, la hicieron por acá, por el otro lado. Entonces para el lado del mar no iba a quedar ninguna vista. Las ventanas iban a quedar para adentro. Entonces dije, no, pero no, que mire, que no, señor. Y ahí fue el primer refregón que tuve, porque ya el ingeniero contó lo que se había gastado y que ya estaba casi para vaciar las escaleras. Y dije, no, señor, perdóneme, pero... Y andaba el ingeniero Barrera ahí también y que tanta luz y que tanto es, pues ahí andaban ellos. Y le dije, no, mire, señor, a mí no me convenció. Cambien esto, no, que les va a costar más, que se va a detener 3 meses. ¿Cómo estaba la situación? Está muy duro. Entonces, ni modo, se cambió, pues se cambicharon abajo todo y empezaron a construir. Pero como que se medio paró la obra. Como que querían, entonces dejamos. Siguieron la obra. Si no, hubieran quedado las ventanas del mar, no lo hubiéramos visto, teniéndola a 20 metros de ahí. Entonces, se construyó aquel edificio, como alumno yo, se construyó aquel edificio. Y los primeros laboratorios, los de abajo, el de química y el de biología, abajo. Entonces, pues ya, yo fui representante ya como del...
Son los edificios que están hacia el poniente.
Los de abajo, sí, hacia el occidente, aquello de...
Sí, donde se pone el sol.
Sí, uno, ese, pero los laboratorios, eso. Uh-huh. Y el de abajo, el primero que está ahí. Bueno, ahora hay otros edificios de abajo. No, el que está de las largo, ese. Entonces ya en ese pues cabíamos, éramos 27 los que ingresamos de la...
Hicieron una especie de escuadra.
Más o menos así, porque había mucho viento. Ajá. Entonces con eso más o menos ya se controlaba un poco el viento. Pues ya iniciamos los trabajos ahí, nos cambiamos al año siguiente, nos cambiamos, en 71 nos cambiamos. Fue cuando nació mi hijo. Nació cuando yo estaba en tercero secretario. Dejé ya la presidencia de los alumnos, cumplidos los puntos que tenía, saneadas las finanzas, a todo dar, y entré como representante del Consejo Universitario. Pues a echar grillas, órale, ¿verdad? Entonces, pero para esto, como estudiantes, cuando estábamos nosotros en la toma de los terrenos ya habíamos solucionado todo el problema. No viene el movimiento de Tijuana, toma los terrenos de campestre, un campestre. Entonces, pues no, dijimos, esto va a explotar, vámonos. Nos fuimos, Sánchez, Scott y yo. Nos fuimos allá, llegamos y vimos. Pues por ahí había una cosa que habían pelado al Gilberto Fierro Márquez, hoy licenciado, ¿verdad? Gilberto Fierro. Entonces, dije, bueno, se va a hacer la bronca aquí, ¿verdad? Tratamos de que se bajara eso. Y miramos el ambiente muy duro, muy tenso, porque ahí no había control de nada. Entonces dijimos, no, a esto hay que meterle todos los, como dicen aquí, echarle toda la carne al asador para tratar de solucionar esto, porque si no, por un lado no se querían salir, por otro lado había cierta tensión y no había control. Nos fuimos, hablamos no hablamos con el rector porque el rector era muy difícil verlo. Hablamos con el presidente del patronato en ese tiempo, que era el químico Juan de Dios Muñiz Duarte, y le planteamos la situación. Este señor no había hablado así recto, decía, no, hay que solucionarlo. Oiga, pues, ¿y cómo creen? Así, mire, pensamos, así le hacemos, ahora háganle, sí. ¿Qué necesitan? Así, ¿no? Pues mire, señor, ya tenemos los terrenos de Ensenada. Pero aquí Mexicali no tiene terrenos. Mire, hay estos terrenos andan por ahí volando con un señor, no sé ni los nombres, ¿no? Pero pues hay intereses por esos terrenos donde hoy es
la unidad
de la universidad. Y en Tijuana, pues está elegido Tampico, que era el que más o menos proporcionaba todo el donde está el aeropuerto, todo eso por ahí. Entonces digo, ¿qué? Pues es más fácil conseguirlo por los ejidos, ¿verdad? Más o menos vimos y nos vamos, terrenos había. Le entramos, fuimos con el químico. ¿Y qué necesita? Pues necesitamos dinero para pasaje para ir a México. La única solución. Yo, sí, sí, cómo no. Y luego por allá, pues con los ingenieros y todo eso ahí. No, dice, aquí hay que ver al viejo. Al viejo, decía. Al ingeniero. Al que director de la DAC, en ese tiempo era dirección, ¿verdad? De la Dirección de Asuntos Federales y Colonización, pues era el ingeniero Aguirre Palancares, Bernardo Aguirre Palancares. Y pues había que gastar para ir a México, nosotros vamos. Nos fuimos, Sánchez Scott y yo, nos fuimos a México, llegamos a los edificios del PRI allá, y pues de ahí ya, por telefonazo, por eso se arregló con Bernardo, sí, cómo no. Váyanse 3-5 pendiente en un carro, pues se dieron los servicios allá y nos prometió el ingeniero Aguirre Palancares que con su modesta voz y su calma, ustedes váyanse, no se preocupen, para la universidad la vamos a dotar. Nos vinimos, nada de grillas, nada de eso, una seriedad así, nos vinimos. Y, pero ya pasó el tiempo y cuando hubo unos juegos universitarios, creo por ahí, ya estaba, en ese tiempo hubo cambio de rector, entró el ingeniero Luis López Moctezuma, y entonces ya vinieron y se le hicieron entrega de 10 hectáreas de los terrenos que pedimos de Mexicali y 40 hectáreas en el ejido Tampico. Nosotros no pedimos una cantidad. Pedimos que los terrenos que andaban por ahí que se le, pues quedaran para la universidad, ¿no? En lugar de que hicieran negocio. Y ahí en Tijuana, pues también se dotó de 40 hectáreas.
¿Estas gestiones las hicieron como miembros de la FEU?
Exactamente, como miembros de la FEU.
¿Conoce usted a Leopoldo Martínez?
No, pero él entró después de nosotros. Uh-huh. Sí, después que salió Mejía Pancarlo, entró el Polo. Pues con el Polo fue cuando ya estábamos con el Polo. Sí, con el Polo, y no sé dónde está ahorita.
Está en el Instituto Electoral.
El polo entró, después fue cuando vino.
Muy jovencito.
Sí, jovencito, delgadito, flaco.
¿Qué años tenía?
Sí, exacto. Con el Polo, pero no fue el Polo México, fuimos Federico Sánchez y yo. Así fue como llegaron los terrenos a la universidad. Así es que, por ese lado, pues tenemos esa participación como alumnos. Después, como directivos, pues estuvimos en Ciencias Marinas, nos tocó entrar a la subdirección de la escuela porque una invitación que me hiciera el ingeniero Luis López Moctezuma en la prepa Ensenada, en la cual pues yo no estaba muy a gusto, ¿verdad?, de aceptarla, pero con cierta presión que ejerció él, ¿verdad?, diciéndome, o le sacas, ¿verdad?, pues no, ¿verdad?, le entro. Y para eso, pues, ya se me indicó más o menos qué era lo que tenía que hacer. Pasamos en junio de 1973 a sustituir al maestro pasante oceanólogo Horacio Haro. E inmediatamente, en 3 días, me entregó y pues entramos a colaborar con el primer oceanólogo que fue director, que nosotros lo empujamos como alumnos, que fue el oceanólogo Roberto de Alba Pérez, hoy maestro en ciencias, y entramos a colaborar con él, pero en ese tiempo pues era el cogobierno, yo también era parte de los 12 maestros de la prepa, que éramos del cogobierno, pero estábamos ahí y más o menos trabajábamos pues dando clases y todo eso, y acá en Ciencias Marinas me dieron esa responsabilidad, pues entramos a probar a ver cómo.
Una pregunta.
Sí.
La Escuela de Ciencias Marinas tuvo como fases de desarrollo, ¿verdad? Uh-huh. se habla de cuando estaba en la prepa Ensenada, en las instalaciones de la prepa Ensenada, pues que había ciertos maestros que tenían determinado perfil, que no sabía todavía nada de oceanografía, que empezaban a salir los primeros egresados, hacer los posgrados. Este periodo, ¿considera usted que es de transición? ¿Qué cosas importantes se dan aquí, ya cuando tienen su edificio y se vienen acá? ¿Hay diferencia ya cualitativa en cuanto a la composición de la escuela?
Sí, cómo no, y mucha. Y mucha porque, en primer lugar, el espacio. En segundo lugar, había una inquietud por una definición más clara de lo que era el oceanólogo. Todavía había muchos que preguntaban, en una reunión, preguntaban, y a ver, díganme ustedes, ¿qué es el oceanólogo? La población del de oceanología se integraba con gente que no era de aquí, era gente de afuera. Nosotros somos de los poquitos que logramos entrar ahí, porque era casi gratis la carrera. Entonces, queríamos participar en esto. Yo quería ser abogado, pero no tenía un sueldo mínimo para sostener mi familia, para estudiar. No era posible que yo saliera a estudiar a otro lado. Sin embargo, la necesidad nos pedía, ¿verdad? Pero la ambición, esa sed que tenía de conocimiento, ¿no? Pues le metimos ganas, ¿verdad? Y como les decía, ya en esta parte, ya con los edificios, era una cosa preciosa que se miraba. Aunque no queremos denigrar el edificio Flamanda que nos entregaron, ¿verdad? Para las primeras generaciones, los del Club Rotario, y hay que darle ese mérito. Porque yo creo que lo menos que se puede hacer es agradecer con todas esas personas que colaboraron con la escuela y que siguen colaborando. Ahora, los egresados, yo creo que los hijos de los que colaboraron en ese tiempo para la escuela no colaboran ahora con la escuela. Y muchos tienen doctorados, muchos tienen, y no se acuerdan muchas veces de comprar un boleto para los sorteos de la universidad, mucho menos para dar un donativo en efectivo, ¿no? Y eso va para los egresados, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, que la participación de la primera etapa de geofísica a la segunda etapa física fue totalmente de transición y de despegue de la Escuela de Ciencias Marinas.
¿Y obligó de algún modo a un cambio cualitativo en la academia?
Sí, cómo no. Sí obligó, porque aquí se pedía, aunque no en un ambiente general, porque hubo muy buenos maestros, pero el hecho de que haya buenos maestros en ese tiempo no se refiere a que sean malos en calidad o buenos en calidad, sino a que la orientación que tenían era magnífica, pero hacia su carrera. El que era ingeniero civil, como el ingeniero Ferrer, magnífico, pero hacia su carrera, las matemáticas, pero con cierta orientación nada más a la oceanografía. El primero que vino así a plasmarse muy fuertemente aquí fue el doctor Nicolás Vicano, pero había doctores de Estados Unidos que venían a dar clases desde allá porque querían que hubiera esa formación. Pero había químicos, había biólogos que lo querían hacer biólogo a uno. Y no era por ahí, hasta que logramos nosotros tener ya egresados de la escuela, y con esa presión que hubo de los terrenos de nuestra generación, que empezaron a salir a prepararse al otro lado, a otros países. Por ejemplo, el doctor Saúl no fue un alumno presionado por esta generación. No, él es una excepción. Él venía presionado con una visión muy clara desde allá de Sinaloa. Llegó con becas, llegó, no había ni, decía universidad y no había. Sin embargo, él llegó, hizo aquí y se fue, ¿verdad? Él me tocó estar ya como funcionario aquí llegar cuando él había regresado, que fue el primer doctor egresado de Ciencias Marinas, que toma un doctorado en el extranjero y regresa. Uh-huh. Entonces a mí me dio mucho gusto porque en prepa él me dio clases de matemáticas. Un alumno brillante, como profesionista tremendo, como académico, pues muy bueno, y ahora como doctorado, pues excelente. Entonces, aquí unimos fuerzas, ¿verdad? Unimos fuerzas porque cuando yo llegué, que tenía, me dio la responsabilidad el ingeniero López Montezuma de asumir la subdirección de la escuela, él era uno de los que me apoyaba más ahí, ¿verdad? Él llegaba en ese tiempo. Carlos de Alba sale, posteriormente sale a estudiar la maestría, me quedo de interino. Me quedé interino el mes de julio, agosto, por ahí. Y pues era una presión muy grande, yo acababa de entrar.
¿Ya eran los tiempos del cogobierno?
Sí, estaba la dirección del cogobierno, estaba el consejo directivo. En ello estaba el ingeniero Obregón, el químico Suárez, de los maestros, todos integrados. Todos los maestros estaban integrados al cogobierno. No había uno solo que no estuviera integrado. Los que no estaban integrados era que tenían ellos su compromiso fuera, ¿verdad? Pero como académicos estaba, uh-huh, en nuestro día y esto. Pero
una pregunta. Cuando inicia el cogobierno en ciencias marinas, había ya... Bueno, ya sabe que es una forma de gobierno compartida, ¿no?
Sí. Pero
¿había ya alguna tendencia política subyacente?
No, no, lo que pasa es que hubo una corriente muy fuerte que entraba de lo que quedó de allá de aquellos movimientos de México y todo eso, pero ya madurado. Uh-huh. Ya eran gentes que habían madurado allá y venían a dar conferencias o venían a dar pláticas, o alumnos que habían salido o maestros que habían salido a tomar algún curso por allá y venían a influenciar. Pero en ese tiempo había quienes movían el agua por debajo y hacían sus grupitos y pujaban por eso, ¿verdad? Pero yo en ese tiempo pedí permiso a la universidad para salir afuera, terminé mi carrera y fui a trabajar fuera. Y pues mi trabajo de la pesca y todo eso. Regresando fue cuando se me nombró.
¿No le toqué como
al principio? No, empecé en la prepa. Ajá. Pero no precisamente me tocó todo eso, sino después me tocó. Entonces llego yo acá, tomo la subdirección de la escuela y tal. Yo creía a todas, secretario del consejo técnico, me toca leer las primeras actas, la primera información, y me voy dando cuenta del problemón que tenía, pues ya ni modo de hacerme para atrás, ¿verdad? A entrarle. Y empezamos a trabajar.
¿Cuáles eran los principales problemas que tenía?
¿En cuanto a docencia, uh-huh, o en cuanto a política?
Los dos.
Bueno, los dos. Primero es la estructura que chocaba, la estructura funcional que chocaba con el modelo que se estaba sí, proponiendo. Uh-huh. Porque era un modelo disfrazado de por allá de afuera de México, porque querían quitarle el poder al director. Ese era todo el problema. Quitar el poder al directivo y que recayera en un consejo directivo. El consejo directivo era el que iba a dictar las órdenes, tipo, pues,
democracia,
democracia disfrazada, uh-huh, ¿verdad? Entonces, eso era lo que se quería. Pero en el fondo se miraba muy bien, pero el control de eso era muy difícil. Tenía que haber una línea, porque por el otro lado era una línea que se estaba viendo, un respaldo por otro lado, uh-huh, para estar dirigiendo desde afuera, moviendo los hilos, y cuando menos yo así lo miré. Yo así lo miré porque, pues... Entonces entro a la subdirección, miro esto, y se iba el subdirector, se iba el director, que eran los que estaban ahí adentro, y me quedaba yo solo. Y pues, bueno, le entramos al paquete. Me quedé en la dirección solo. Pero ahí estaba el doctor Saúl Álvarez, estaba Katsun y Chicago, y pues la día andaba caliente. El maestro Diegues. Entré y empecé a trabajar con los muchachos. Había muchos que me conocían, muchos no. Entonces integramos a los maestros que estaban ahí nuevos, todavía los compañeros. empecé a nombrarlos ahí auxiliares, que jefe del departamento de aquí, y así, pero no había nada de departamento, era nomás estábamos tratando de formar algo para tenerlos cerca y estar platicando con ellos en alguna forma. Y pues eran meses de desesperación, pero eran los meses más duros, porque en esos meses era cuando se venían los exámenes de selección, los de admisión que llamaba, y había que hacer los exámenes, información hacia afuera, elaborar los cuatro exámenes, el consejo, y cómo las presiones de que te hablaban desde México, de Veracruz, desde Guerrero, el gobernador o el rector de tal universidad, y te decía, oiga señora, ahí le mandé a mi hijo para que me lo inscriba. ¿Eh? Así, mire, ¿quién habla? Pues habla fulano de tal. Y aquí, no, pues se hablaban de todos lados, pero no te pedían ni siquiera los requisitos, te ordenaban, inscríbame, ¿verdad? Así.
¿Crece mucho la...?
No, con el movimiento que tuvimos nosotros, fue una propaganda tremenda.
¿Con lo de la toma de terrenos?
Con la toma de los terrenos. Es que se le dio una propaganda, ya que salió... Eso, el mexicano, no, por allá donde quiera salían notas, y que miren que un movimiento como eso, tan sano, tan bueno, a nadie golpearon, gracias a sus dirigentes, a esto y el otro. Pero por ahí salió otro, no, los dirigentes nomás agarraron billetes, se vendieron con el gobernador, y bueno, también capaz. En ese tiempo también tocó la suerte que hubo cambio de gobernador. Entró el licenciado Milton Castellanos Severa, totalmente revolucionario, dinámico, muy preparado, y nos jaló a todos los dirigentes. A ver, vénganse, una junta a puerta cerrada, ni periodistas ni nada. Y ahí nos encerramos con él, platicamos todo lo que se quiso y todo. Se dijeron las cosas y dijo, ¿cuáles son sus dolores de cabeza? Primero, que no se les pagan los maestros, que necesitamos edificios, terrenos para la universidad, todo lo que se le pide. Los de la secundaria, de pedagogía y todo eso allá, no, pues lograron que eran los más revoltosos ahí en ese tiempo, todos parejitos, ¿verdad? Nos agarró y lo dijo, no, pues que el dinero que entra al gobierno del estado, que se contabilice, que se lo dé, correcto, cada que tanto tiempo, cada 10 días, correcto, ¿quién de ustedes va a ir a contarlo cada 10 días? Nómbreme. Pues quien nadie va. Yo digo, bueno, cada 15 días, cada mes quedó. Entonces nombramos a Juan Andrés López Poz, que fue el que quedó, que trabajaba en egresos del estado.
Y para contar el dinero que le daban a la universidad,
para el 10% del impuesto. Sí, cuánto entró y que le dieran su impuesto. Pero ese impuesto salió porque forzamos nosotros la situación. Forzamos con esa toma del terreno de ciencias marinas, nació el 2.5%, que es una cosa valiosísima como influencia de extendida de este movimiento al estado. Entonces, hubo muchos beneficios con ese movimiento, pero así, al gobierno del estado, a la universidad en el estado. Después aumenta el presupuesto de la universidad tremendamente. López Moctezuma le metió ganas y empezó a empujar, y le empezaron a dar para los edificios. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que los que hicimos el movimiento y forzamos y dimos todo para que creciera ese presupuesto, que era de 300 pesos cuando Santos Silva Cota, y se fue a quién sabe cuántos millones cuando López Moctezuma, resulta que se lo estaban chupando los pulpos, llamando así a Mexicali y a Tijuana. Entonces ya estábamos nosotros acá, y la construcción de acá no crecía. El barrio estaba haciendo un flaco auditorio o teatro ahí en Tijuana, en la mesa. Tremendo. Y empezó, que costó como 7, 8 millones. Y empezó la grilla aquí, ¿por qué? ¿Por qué acá no? Y empezó, y estaba López Moctezuma. Entonces le digo, ¿qué pasó? Se dice que esto, vamos a meterlos ahí. Y empezamos a meter presupuestos y todo acá. Con ese compromiso yo acepté la subdirección. Pero me va a ayudar a seguir construyendo, correcto, seguro que sí. Y le entramos y oiga, señor rector, que sí, cómo no. Entró el doctor Saúl Álvarez, íbamos todos los martes, íbamos a Mexicali y lográbamos la cuestión académica. Ciencias Marinas, en la cuestión académica, tuvo una revolución tremenda con base en el cogobierno, por la dinámica esa. Se aprovechó la energía de todos los estudiantes, se encauzó a la reforma académica, que fue magnífica. Gracias a eso hubo una modificación tremenda, y a la visión del doctor Saúl Álvarez Dorrego, una visión tremenda, que había que romper aquellos estatus de parálisis que había en la cuestión académica en cuanto a los planes de estudios. Rompimos con eso el formato de la universidad. En 3 años había alumnos que tenían que repetir como 9 por los planes de estudio que se cambiaban. Uh-huh. Y el rector decía, no, esto no, pues sí, pero que la Secretaría de Educación, pues sí, estaba igual la Secretaría. No había cambios. Logramos los cambios. ¿Y qué pasó? Llegamos, se formó, me tocó ir.
Entrevista con el maestro Adolfo Granados. Nos decía que fue una revolución de planes de estudio, aprovechando los, digamos, la efervescencia que generó el cogobierno.
Así es. Entonces, fue primero una propaganda a nivel nacional, y no creo que no haya sido internacional, porque esto fue, sonó en todos lados, pero con muy buena aceptación y muy buen producto, muy buen resultado, porque la escuela empezó a sonar. Se empezó a dar a conocer a nivel nacional y logramos el crecimiento. Se notó cuando tuvimos que crear el turno matutino. Creando el turno matutino se expandió la escuela. Ya me tocó como subdirector de la escuela estar en este contexto con el doctor Saúl Álvarez. Pero la revolución empezaron a nacer ya las ideas de crear por departamentos, por hacer un tronco común para todos aquellos que fueran para las físico-matemáticas o para los que fueran para las químico-biológicas, hacer cierta especialización y no el todólogo, como me tocó ser a mí, ¿verdad? Oceanólogo general. Pero como estudié con el doctor Hernán Mateus, hacer los cambios del plan de estudios. Con el doctor Nicolás Grijalva, todo el verano la pasamos cambiando los planes de estudios para que fuera de plan de 4 años a plan de 5 años. Lo logramos, lo metimos, y ya la otra generación, la novena, ya vino con plan de 5 años.
Quiero preguntarle, el estudiante de Ciencias Marinas que le tocó a usted como subdirector, ¿cómo era? ¿Estaba politizado?
Muy politizado. Se politizaron en ese tiempo, pero además no nomás fue el estudiante, sino que hubo otra cosa que floreció inmediatamente, que fue el sindicato. Me tocó también el trato, el engranaje de la autoridad con el sindicato, con el personal del sindicato, que empezaba a funcionar. Digo, ahí empezamos a acomodarnos, ¿verdad? Porque no había sindicato, pero yo ya era sindicalizado, entonces yo ya sabía más o menos cómo.
¿Sindicato de trabajadores manuales o académicos?
Bueno, mira, no estaba definido.
¿Era un sindicato?
Era un sindicato, y andaba formándose y todo eso. Entonces se decía que se hiciera, en la escuela existía el claustro de maestros, ¿verdad? Pero un claustro de maestros es maestro en claustrado. Esto, eso es lo que es, ¿verdad? No es el de las ideas abiertas y todo eso. No, hay cierto estatus, ¿verdad?, que se va llevando. Y no, eso no permite muchas veces que esté abierto a que fluyan las ideas, que haya lluvia de ideas, ¿verdad? Uh-huh. Para hacer enriquecer esto. Una retroalimentación, si no, es mucho más reducida esa retroalimentación. En cambio, aquí caía de todo. Eso es lo bueno del cogobierno, que se abría y caían ideas de alumnos, de maestros, de todo. Y lo bueno que se tuvo es que se captaron esas, no se encerró o se enclaustró esas ideas y se amarraron o se destruyeron. No, los maestros antiguos como los decanos, como Obregón, como Gutiérrez, como el maestro Suárez, y estos maestros que teníamos y los jóvenes, se integraron todos, todos nos integramos como autoridades, nos integramos. Porque, por ejemplo, a mí me decían, yo era su director de la escuela, y por ley, cuando salí el director, pues entraba en funciones yo como director, interino. Pero por otro lado, era yo el del sueño aquel que habíamos tenido como estudiante de integrar a la escuela y al Instituto de Investigaciones en una unidad, que lo logramos, ¿verdad? Yo hice el organigrama para integrarla y lo logramos. Después salió Katsuo Nishikawa al estudio, se queda el doctor Saúl Álvarez, entra como director general en una terna que yo formé, que por parte del ingeniero Obregón encabezaba una, y por otro lado el doctor Saúl Álvarez, en la cual pues yo era el director interino o el subdirector efectivo de la escuela, tenía las dos ternas, las mandé al señor rector, y pues yo abrí el debate ahí en el consejo directivo a favor del doctor Saúl Álvarez. ¿Por qué? Porque el argumento era tan poderoso que era el primer egresado de la escuela. Y ya habíamos luchado porque un oceanólogo fuera el director de la escuela, lo cual se rompió en este director que acaba de pasar, que no, antes de Memo Torres, estuvo un director que no es egresado de la escuela, tiene maestría ahí, pero no es oceanólogo. Entonces esa situación la luchamos, la peleamos mucho y la logramos, y después pasó esto, pero esto es otra situación. Entonces logramos que el doctor Saúl Álvarez entrara como director de la escuela. Era el Führer, era el todo el Hitler de la escuela, pero gracias a esa posición tan derecha, la visión que tenía de formar a los oceanólogos, que era una bola de pasantes, que nadie se titulaba, todos éramos sabelo todo, pero no teníamos un título, no teníamos nada. ¿Por qué? Porque era la tendencia. ¿Para qué quiero títulos si yo sé mucho? Pero nos topamos que para ir a un puesto afuera de esa institución era otra cosa. Si no llevas tu papelito, ganabas lo que era un ayudante. A mí me tocó ir a ganar lo que era un ayudante, como pasante. Y resulta que había que luchar por ese lado. Pues el doctor Saúl Álvarez empieza a empujar con esa energía que traía, empezó a empujar. Y ahora, a todos los muchachos, a ver, ¿tú qué vas a hacer? Desde decir, no, que yo, que mañana, que pasado. A ver, mira, aquí hay un tema. Y se los empezó a agarrar a varios. Y así, y empezó a llevar a que se titular, haciendo trabajos de campo, a todo mundo. A mí no me tocó esa suerte, porque yo estaba ahí, pero iba a ser mi director de tesis. Y fue otro de los compañeros, pero me empujó mucho para ¿eh? Y pues yo, eso es lo que muchas veces dice uno, lástima, ¿verdad? Que yo no lo tuve como director de tesis, pero ahora lo tengo como director, aquí como, pues, más que mi jefe, mi compañero, porque me enseña mucho, y además he aprendido mucho, porque es una persona muy capaz y muy fluida en todo, y muy responsable. Entonces, yo creo que sigue siendo el director de muchos alumnos, exalumnos aquí, y ahora pues hasta de doctorados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces a mí me da mucho gusto eso, porque el desarrollo de la escuela ha sido magnífico. El resultado de todas aquellas luchas de los estudiantes, y aquí quiero enfatizar, es la única parte de la República donde los estudiantes se plantaron en un movimiento, no en contra del gobierno, sino en contra de una falta de dotación de servicios y de terrenos, de la parte física y la parte económica, a una institución educativa. Por una necesidad, se resolvió la necesidad, se aumentó en calidad, en cantidad, el alumnado y en calidad de los egresados. Tuvimos la suerte de que, hablando con el doctor, con el ingeniero López Moctezuma, logré por primera vez conseguir 50 mil pesos para ayuda de tesis, 5,000 pesos por cada tesista para ciencias marinas. Yo no tuve esa ayuda para hacer mi tesis, porque no había, por eso no había hecho mi tesis yo. Pero fue una cosa magnífica. Pero a pesar de eso también tuvimos otra característica muy, muy, muy peculiar. Fue, por ejemplo, la formación de un patronato pro ciencias marinas, el cual lo integraba el señor Alfonso Mateus.
¿Esto de la formación del patronato pro ciencias marinas, en qué año fue aproximadamente?
Fue el 70... el 71, me parece.
¿Ya estaban los edificios nuevos construidos?
Estaban los edificios construidos. Yo había logrado, como presidente de la Sociedad de Alumnos, casi estaban terminándose, porque estaba en mi gestión todavía como presidente de Sociedad de Alumnos, cuando logré la colaboración de ellos. El doctor Nicolás Grijalva integraba ese patronato, el ingeniero Guevara Siriza, padre de uno de nuestros compañeros, el señor Miguel Lanz Pérez, el señor Alfonso Mateus, Francisco Aguilar Manso, hermano de Luis Aguilar, papá de un compañero nuestro también, el señor Guillermo Batis Pérez, que era jefe de la oficina de pesca aquí en Ensenada, el señor, me parece que también el licenciado de la Garza formaba parte, que eran los que iban a recolectar fondos para ayudar precisamente para los edificios y los muebles y todo lo que necesitaran.
Mobiliario y equipo.
Sí, mobiliario y equipo. Entonces, pues hubo algunos donativos que se dieron para la universidad. Uno de ellos, de los donativos, cuando andábamos como en la campaña por ciencias marinas, un donativo nos lo dio el señor Ernesto Rufo, el papá del Neto Rufo, que fue gobernador del estado. Y posteriormente, pues nos echó un compromiso, dijo: aquí tienen esta cantidad de 10,000 pesos, y cuando ustedes empiecen a construir ahí, tienen otros 10,000 pesos, que era el de la empacadora Baja California, ahí donde está el CICES, una parte todavía donde estaba el CICES en la novena y Espinosa. Uh-huh. Entonces, ya como parte de los funcionarios de la universidad, pues me tocó también participar en la transición del cambio de mentalidad, dijéramos, pero más bien mentalidad laboral en la universidad, con el licenciado López Moctezuma, y la continuamos con el licenciado, con el ingeniero López Moctezuma, y la continuamos con el licenciado Cárdenas Valdés. Al salir el Moctezuma, entra el licenciado Cárdenas Valdés con el licenciado Óscar Valenzuela, que hoy es presidente del Tribunal Superior de Justicia, con los cuales pues tuvimos mucha participación en esto de la escuela. Y pues en ese tiempo, pues ya había pasado, entonces me quedé, cuando el doctor Saúl se presenta la oportunidad de este centro de estudios, de hacerle cambio de director aquí en el CICES, entonces invitan al doctor Saúl Álvarez Borrego a ser, en 1975 fue eso, lo invitan a ser director de este centro, y pues él, en pláticas que tuvimos, pues nosotros estábamos de acuerdo en que se viniera a ser director, pero por otro lado no estábamos de acuerdo porque nos dejaba desprotegidos allá, ¿verdad? Pero él se vino y agarró la dirección interino, pero curioso, ¿verdad?, que no era director efectivo porque no cumplía los 30 años de edad. No más por eso, ¿verdad? Pero la capacidad y tal la tenía. Sin embargo, estuvo como director interino de este centro de estudios, del CICES. Entonces me tocó quedarme como director interino de la escuela, a cargo de la dirección de la escuela. Por cierto, que por ahí tengo un documento que me manda el doctor, el rector Luis López Moctezuma, donde me pide que hagamos que me haga cargo de la escuela, en combinación con los maestros que trabajan en el instituto, pues los invite y me haga cargo de la escuela, lo cual pues lo hicimos, ¿verdad? pero nunca tomamos la dirección de la escuela, la oficina de la dirección de la escuela, sino firmamos los documentos, ¿verdad? Como director interino. Pues entró, era el de investigación, de docencia, de investigación, sí, era Francisco Aguilar Ruiz, hijo de un Francisco Aguilar Manso, era el que estaba con el doctor Saúl Álvarez en la parte de investigación, y yo estaba en docencia. Sale el doctor Saúl Álvarez, entonces él entra a las oficinas de provisionalmente mientras se nombraba un director, y yo sigo en la subdirección, pero sigo como director interino, aunque no estaba en la dirección de la escuela, yo era el director. Entonces viene una oportunidad de que me llaman, me invitan de La Paz a ir a formar parte de los programas de estudios, ¿no?, para elaborarlos, por parte del profesor Trasviña Taylor, y resulta Armando Trasviña Taylor, y por contacto de su hijo, que viene a la escuela, se da cuenta que es una escuela muy buena por la embajada inglesa que le dan allá. Entonces viene, entra a la escuela este muchacho, le damos oportunidad de que haga exámenes, se presenta, y ahorita es doctorado y se va a La Paz a ser representante del centro del CICC en estos días, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos una buena opinión de este muchacho. Logramos, nos vamos a La Paz, sacamos un permiso, renunciamos a la subdirección, pedimos un permiso a la dirección interina, se nombra director efectivo a Aguilar Manso, y me voy a La Paz, entro a formar parte de los estudios para iniciar la Universidad de Baja California Sur. Damos inicio a los primeros cursos el día 8 de marzo de 1976, y me regreso en 1977 con el ciclón Lisa, me agarró allá. Dios, algunos logramos casi integrar las carreras de biología marina, que es la única que existe, geólogo marino, ingeniero pesquero, agrónomo y zootecnista. Los dejamos integrados, me ayudó CICES, Scripps, CICIMAR y el CIP de La Paz, estuvieron allá conmigo, integramos eso, estructuramos las carreras, los organigramas de funcionales, y dejamos casi integrado para empezar a funcionar, y nos vinimos acá porque, pues allá hasta dos rectores iba a haber, porque habían quedado muchos fuera del gobierno, y pues se integraba la universidad, era el medio más apropiado para buscar otro puesto o darse a conocer. Entonces yo me vengo, como tenía un permiso, me regreso. Entonces voy a ver al licenciado Cárdenas Valdés aquí, y entonces me dan un nombramiento, como llegué en abril aquí, me dan un nombramiento de coordinador administrativo de la unidad, en la unidad de Ensenada de la universidad, los cuales tenían facultades amplias por parte del patronato de la universidad y del rector para empezar a trabajar aquí. Logré establecer las primeras oficinas de una vicerrectoría, dijéramos, ¿verdad? Que esa coordinación, logré rentar dos oficinas arriba en las Tortas Reina, en la calle 9 y Ruiz. Ahí rentamos dos oficinas y empezamos a funcionar.
¿Fue cuando vino el licenciado acá?
Exactamente.
Entonces, eso generó mucho por la escuela en ciencias marinas, ¿verdad?
Bueno,
protestas y...
Sí. Generó protestas porque nadie pensaba, como yo iba a entrar a dar clases a ciencias marinas o a trabajar, pues yo era tiempo completo con un permiso, pero al llegar en ese tiempo estaba todo ocupado, y además como yo era persona que no estaba muy enterado de todo, y pues siempre los celos, ¿verdad?
Me parece había dado un giro ya el cogobierno en ciencias marinas, como que se había politizado mucho la situación ahí, y ya era otra cosa, ¿no?
Exacto, sí. Cuando hubo eso, yo regresé de La Paz, regresé me dijo el rector, pues date un campo, habla con estas gentes para que te acomodes ahí y ahí te quedes. Bueno, pues no hubo campo, no hubo campo, o sea que no me quisieron hacer campo. Entonces dije, rector, ¿sabe qué? Le dije, mire, y esta plática la tuvimos con el doctor Saúl Álvarez y Carlos Suárez Vidal, que era en ese tiempo ya representante, no representante, sino el coordinador de investigación de ciencias marinas o del instituto, y lo vimos en la Espinosa, en las oficinas del doctor Saúl Álvarez, y ahí se tomó el acuerdo con el licenciado Valenzuela, que fue el que vino de Mexicali. Y digo, no, pues el rector quiere integrarlo aquí, pero como es tiempo de vacaciones, que ya va a terminar el ciclo y todo, pues se va a integrar, correcto. Entonces ya me dijeron, ¿qué puede hacer? Bueno, va a trabajar en esto, para integrar una oficina, como vicerrectoría, algo así, ¿verdad? Pero era las bases para eso. Y le dije al rector, está bien. Pues empecé a trabajar en eso, ya que vino el rector una vez conmigo ahí, vimos todo, anduvo dando vueltas aquí. Entonces yo lo acompañaba. Y en una ocasión, pues ya tenía más o menos funcionando la oficina, y ya me mandaban materiales para los cheques, todo eso.
¿Y? No, ¿qué ves?
Ok. Entonces logramos integrar esa oficina. Posteriormente hubo una reunión ahí que no la querían. Y
sí, muy feo,
ya pues. Fue cuando hicimos una auditoría, fuimos al banco, vimos todo, controlamos todo. Hicimos una auditoría, los resultados los pusimos en las puertas de la escuela, donde demostramos que sí había una cantidad de dinero que había entregado a la rectoría y no se había comprobado. Hasta ahí dejamos
había
eso.
Faltante.
Pues había un faltante, ¿verdad? Y se lo entregamos. No recuerdo si eran 2,5 millones o algo así, o 1,000,000 y medio. Pero era algo de eso. Y lo entregamos, lo pusimos a la rectoría. Entonces, como ellos pidieron la destitución mía en lo particular, no era la oficina. Sabían que tumbando la oficina, pues ya.
Okay. Entonces, ¿se fueron sobre Pablo Sun?
Sí, entonces Pablo Sun, como yo, a él me lo pusieron como auditor del patronato, ¿cierto? Entonces, pero después salgo yo y queda Pablo Sun y se echaron contra él. Pero es que había gentes que había de México, había gentes con otros intereses y pues eran los que buscaban el beneficio propio ahí, ¿verdad? Entonces, como yo no dejaba arrancar mucho al gobierno que se echaran el dinero a la bolsa en cuanto a las recolectas que hacían, pues por esa razón yo no era muy bien visto ahí, ¿verdad? Yo no jalaba muy bien.
¿Qué tan difíciles fueron esos tiempos en términos de confrontación, dado que usted tenía compañeros con los que había estudiado, todos se conocían, pero de repente hay como una tendencia política, como una ideología distinta, contrastada?
Sí, había cierta tendencia al trotskismo, al comunismo, al socialismo, pero el socialismo era muy por encima, por debajo era un control férreo, ¿verdad?, el que se pensaba. A tal grado que los que eran de gente que no eran trotskistas, pero por conveniencia se pegaban a ese lado, después explotaron. Se fueron por un lado, por otro, no se supieron manejar. Y los otros que sí sabían manejarse, no sacaron provecho. Y los que tronaron, pues los que quedaron, que no se sabían manejar en ese medio, fueron los que tronaron, ¿verdad? Al final eran los que quedaron. Ahora, que yo creo que les fue bien, porque creo que les pagaron muy bien. Yo lo supe, pero parece que les pagaron muy bien, ¿verdad? Hasta los premiaron algunos, ¿no? Entonces, pues yo lo que puedo decir que esa situación, pues por un lado fue benéfica, pero por otro lado, pues yo pienso que sí detuvo mucho la marcha de la escuela, pero muchos de esos muchachos, que jóvenes que tenían esa mentalidad, ahorita los encontramos doctorados con una mentalidad totalmente distinta, calmaditos, haciendo investigación en el instituto, aquí en los ICESE, están en el CRIP, están en otras partes trabajando, pero con una mentalidad diferente. No era aquella arrebatada, aquella que quería, no, ahora ya ya tienen una conciencia, una formación y están produciendo perfectamente, ¿verdad? Sí, yo creo que por ese lado fue muy benéfica, pero por el otro se detuvo en ese tiempo, se detuvo algo en la escuela, pero tenía que ser, después de la tempestad viene la calma, tenía que suceder eso para que viniera la calma y se viniera la estabilidad de la escuela y el crecimiento, la maduración, ¿verdad? A través de su, la formación de sus egresados. Entonces, a partir de ahí, cuando estuvimos ahí en la subdirección, empujamos, logramos los primeros cursos de especialización para la acuacultura. El doctor Saúl Álvarez y ahí le metíamos y sacábamos eso. Y poco a poco fuimos aumentidades, que si eran 50 pesos, 50 mil, después eran 100 mil al otro año ya, y se fue incrementando al grado tal que tenemos una calidad magnífica. Y eso fue lo que dio lugar al crecimiento este. Lo de ahí de Ciencias Marinas dio lugar a esto.
Al crecimiento del CICESE.
Al crecimiento del CICESE. Hay una gran mayoría aquí, que es la rama de oceanología, el edificio de oceanología. Lo hice por eso. Aunque tiene su rama electrónica, física aplicada, ciencias de la Tierra, pero ciencias de la Tierra también tiene mucho de ella. Entonces creo que a partir de eso, pues nos toca también, por otro lado, fundar una preparatoria Federal Benito Juárez, y fue siendo yo coordinador de la universidad aquí en Ensenada, cuando le pedí permiso al licenciado Cárdenas Valdés para fundar esa escuela. ¿Por qué la fundé? Porque en la prepa Ensenada no se podía estudiar. Entonces buscar un medio para que mis hijos que iban a salir de secundaria estudiaran en una escuela que tuviera una seriedad, que tuviera una seguridad, lo cual la logré. 13 años y medio hasta que me corrieron de ahí, ¿verdad? De esa escuela, pero logramos sacar más o menos unos 1,000 alumnos egresados que ahorita son profesionistas. Ahorita hablábamos del Ministerio Público.
¿Era una escuela particular?
No. Esa es la confusión que hay y la creencia. No, es una escuela preparatoria federal por cooperación. El subsistema depende de la Secretaría de Educación Pública, pero este sistema lo formó el general Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque a la escasez de recursos económicos había que formar tropa que enseñara, y esa tropa eran maestros desempleados en ese tiempo, y la única forma que había es recolectando cooperación para darle a los maestros que lo hacían, ¿verdad? Sin embargo, este sistema nunca lo van a dejar crecer, no lo van a dejar crecer. ¿Por qué? Porque tiene unas raíces que no son las que la mayoría de las gentes ven.
Tampoco fuera de control.
Fuera de control. ¿Por qué? Pues la única en la República es la Lázaro Cárdenas, por un plumazo de Echeverría.
La de Tijuana.
La de Tijuana. Ni una otra se va a hacer federal. Se federalizó la de Guadalupe Victoria, de allá de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pero no es el sistema de la federación apropiado. Sin embargo, un colegio de bachiller se crea y todo eso. Después creamos, con la prepa, creamos la escuela de contabilidad. Mi hija es contador público, la empujamos. La de computación, lo logramos con la ayuda del gobernador Leiva Mortera, con la ayuda del diputado, el contador público Pelayo, Enrique Pelayo. Entonces, estas aportaciones de alguien que digo yo, no es por ufanarme, pero pueden hacer mucho más otros. Si por ejemplo yo vine a hacer mi primaria, terminar a los 25 años, mi carrera a los 34 años, haber sido maestro de la universidad, de la federación, fundar escuelas como contabilidad, que a mí no se me da ningún mérito, sin embargo le entregamos hasta casi con maestros y me escaparon, ¿verdad? Por la forzamos y todas las listas de alumnos, todo, los metimos y aquí ya seleccionaron y nombraron el director, nombraron al otro, así. Mi hija, la fundadora de computación, entró a Ciencias Marinas porque no se pudo hacer computación. Primero se había la infraestructura y al siguiente año se hizo computación y es egresada de computación. Digo que estás trabajando en el metro, en los sistemas del metro,
¿Por qué? Porque se les cayó un sistema de por allá, de Francia, y lo están haciendo los de aquí. Entonces hay una gran aportación, yo creo, valiosísimo esto, en cuanto a aportación de recursos económicos. Estas instituciones, como la UABC, cuando le hicimos crecer, le ganamos una secundaria al Ortega Becerra, que era secretario de Educación, la secundaria de la estatal 94 o 98, que se fundó en Santo Tomás por un servidor. Se la ganamos porque nosotros nos quedamos aquí estudiando y luchando, mientras ellos estudiaban en la Casa de Baja California, con recursos de todos los que aportábamos impuestos. Y me dijo que no, que la venida de los muchachos era muy barata, que podían venir a Mañadero. Y le dije, señor, ustedes se iban, me dijo, nosotros íbamos a México, más lejos. Pues sí, pero ustedes les pagaban el Estado, la educación y la estancia allá, y yo sé cómo daban. Yo también estuve allá en el edificio Chihuahua, en México, en Tlatelolco, en 69. Y digo, pues sí, pero fui con mis recursos, no con los recursos del Estado. Entonces sé de las necesidades. Pero usted viene ahora a ser secretario de Educación y viene a limitar. Me dice, no, es que no es costeable la secundaria de Santo Tomás. Le dije yo, ¿cuándo ha sido costeable? Si no es un negocio, es una necesidad y es una obligación del Estado, que les tiene que dar educación. Y con una secundaria va a crecer Santo Tomás.